Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Bienvenidos a todos y gracias por estar ahí al otro lado. Lo decíamos la semana pasada, lo reitero, está también feliz Navidad para todos y bueno, antes de despedir el programa hoy también les desearemos un feliz 2024, que saben que lo hacemos con todo nuestro corazón. Vamos a estar como cada miércoles hasta la una en punto del mediodía en la sintonía de Capital Radio, hablando de cosas que pensamos les pueden ser útiles, interesantes, agradables, compartiendo este tiempo de radio con todos ustedes. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañero, a Víctor Nieva, que está en el control. Cuando él quiera, comenzamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Empezamos en este 27 de diciembre hablando de salud y calidad de vida y lo hacemos de manos del Consejo General de Colegios Farmacéuticos para saber cómo está funcionando una aplicación de la que ya hemos hablado hace tiempo en este programa, Medicamento Accesible Plus. Para comentarnos, para ponernos al día sobre cómo está funcionando y para contarles si no saben cuál es el origen de esta aplicación, tenemos al otro lado del teléfono a la farmacéutica del área de medicamento del Consejo General de Farmacéuticos, a Paula Mateos. Paula, buenos días y bienvenida.
Hola, buenos días, Juani.
Encantada de saludarte. Bueno, feliz Navidad.
Igualmente, feliz Navidad para todos.
Vamos a hablar de esta aplicación, decía que ya está en funcionamiento, evidentemente. ¿Cuándo arranca y por qué decidís aliaros con la ONCE, en este caso, para poner en marcha Medicamento Accesible Plus?
Pues surgió hace ya unos años, desde el 2010 tenemos la aplicación disponible y bueno, a día de hoy ya tenemos, ha superado ya las 100.000 descargas, 100.000 usuarios que tienen descargada y están utilizando esta aplicación en sus dispositivos móviles, y surgió de la colaboración con la Fundación ONCE y también con la Fundación Vodafone, junto al Consejo General de Farmacéuticos, para poder tener una aplicación que fuera gratuita para todos los usuarios, para todos los pacientes, en la que pudieran encontrar información actualizada y, lo más importante, información veraz de los medicamentos comercializados en España.
Información actualizada y veraz, pero con algunas peculiaridades, imagino, Paula, porque estamos hablando del nombre, como indica el mismo nombre de la aplicación, medicamento accesible. Accesible,
sí,
para
sí,
todos.
Es verdad que es una aplicación que está al alcance de todos, que la pueden utilizar cualquier usuario, pero que es especialmente accesible para algunas personas con discapacidad visual, personas con dificultades de manipulación, para los que el despliegue del prospecto presenta una barrera importante, o para, por ejemplo, personas mayores que no alcanzan a leer el texto porque el texto del prospecto es demasiado pequeño. Entonces, con la aplicación, entre otras cosas, permite que puedan aumentar el tamaño de la letra de cualquier prospecto y también la lectura de la información a través de un lector de pantalla.
Porque es importante, Paula, todo ese material, esos medicamentos, esa información sobre los medicamentos es importante para todos, también para las personas que pueden tener alguna dificultad en cuanto a la accesibilidad.
Claro que sí, es necesario que estas personas puedan acceder a esta información igual que accedemos el resto de pacientes.
Si yo me bajo esta aplicación Medicamento Accesible Plus en mi teléfono, en mi móvil, Paula, ¿sí? ¿Qué me voy a encontrar? ¿Qué secciones son las más destacables?
Pues bueno, lo primero, cuando te la descargues no tienes que registrarte, no hace falta ni ningún teléfono, ningún correo electrónico, es muy fácil de utilizar. Y en la pantalla de inicio lo que se encuentra es un buscador para poder encontrar tus medicamentos. Se puede buscar de tres formas: por el nombre del medicamento, sí, por el código nacional, que es un código de 6 dígitos que está en la cara principal de los envases, arriba a la derecha, o lo que más se utiliza, que es por escaneando el código de barras o el código Data Matrix que te vienen todos los envases de medicamentos. Y de esa manera accederías a la información del medicamento concreto que estás tomando. Luego, además, estos medicamentos, todos los que consultes, puedes guardártelo como favorito. Y de esa manera vas a tener a través del menú puedes acceder a tus medicinas y ahí tener guardado pues todos los medicamentos que te has ido marcando para acceder a ellos de forma rápida. Y también puedes configurar tu perfil de pacientes. Es muy sencillito, simplemente incluyendo pues tus intolerancias, tu situación, pues si es una mujer embarazada, lactante, etcétera. Y de esta manera el programa, la aplicación, tiene un sistema de alertas personalizado. Uh-huh. Pues, por ejemplo, si eres intolerante a la lactosa y consultas un medicamento que contiene lactosa en su composición, te va a saltar un aviso para que lo sepas.
Qué importante decía todo esto, Paula, para que todas las personas pues con algún tipo de discapacidad también puedan tener esa información actualizada, como decías tú, al inicio en sus móviles, ¿no? Hablabas de que todo esto arrancó, creo recordar que has dicho, en el 2012.
Desde 2010.
Desde entonces, sí. Pues fíjate, desde entonces, imagino que paulatinamente iréis añadiendo novedades y formas de uso, mejoras que incluyen una mayor accesibilidad si cabe para toda esa información.
Claro, sí, hemos ido añadiendo, por ejemplo, pues poder buscar a través del código Data Matrix, que es un código que se añadió hace poquito tiempo en los envases de los medicamentos. Esta sección que te comentaba de mis medicinas ha sido la última mejora que hemos añadido. De esa manera, pues no tienes que buscar siempre el medicamento si lo quieres consultar varias veces. Y bueno, el sistema de alertas personalizado.
Y se seguirán añadiendo más, imagino, claro, todo esto.
Sí.
Claro, va en función de las necesidades, ¿no?
Claro, por supuesto, cualquier persona que lo utiliza nos puede mandar sugerencias para poder ir incluyendo la información que necesite.
Cuando hablamos con vosotros, con el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, en muchas ocasiones, Paula, hablamos de lo que supone y los problemas, lo que implica la falta de adherencia a los tratamientos en muchos sentidos, ¿no? ¿Esta aplicación puede ayudar a reforzar esa adherencia?
Pues seguramente sí. Al final, el éxito de un tratamiento consiste en que te lo tomes bien y que seas constante, especialmente en tratamientos crónicos. Esa adherencia implica el éxito del tratamiento farmacológico. Así que tener la información de los medicamentos, cómo debes tomarla, si es con alimentos, si es sin alimentos, seguramente pues facilite que el paciente la tome de forma frecuente y como debe.
Es decir, que podemos decir, Paula, que esta aplicación Medicamento Accesible Plus no solo nos da información, sino que nos regala salud también.
Pues sí, seguramente sí, es nuestra idea y bueno, por eso trabajamos aquí.
Pues te agradezco muchísimo que esta mañana, en medio de todas estas fiestas navideñas, hayas estado con nosotros. Paula Mateos, farmacéutica del área de medicamento del Consejo General de farmacéuticos. De nuevo, feliz Navidad y que bueno, que empieces el año de la mejor manera posible y que llegue cargadito de muchas cosas buenas y bonitas para ti, Paula.
Muchas gracias, Juani, y nada, feliz Navidad para todos vosotros y feliz año nuevo.
Un abrazo.
Adiós, gracias.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Pues aquí seguimos entre villancico y villancico. Vamos a seguir avanzando en esta mañana del 27 de diciembre de 2023. Les recuerdo que ya saben que están escuchando Capital Radio y que lo que están escuchando son estas palabras mayores. Hemos hablado de una aplicación que facilita la vida a las personas que tienen algún tipo de discapacidad a la hora de acceder a información sobre la medicación que necesiten. Y ahora vamos a hablar de algo que yo creo que todos intentamos al menos una vez al año. Es decir, cuando va acabando el año, ¿quién de ustedes no dice, voy a hacer una lista de propósitos para el año que viene? Porque hay cosas, imagino, que quiero mejorar, que quiero corregir, otras que quiero probar, que quiero que lleguen cosas nuevas a mi vida. Bueno, pues vamos a hablar de los propósitos que todos nos hacemos a fin de año, y lo vamos a hacer de una manera muy profesional, evidentemente, recurriendo a el doctor Bartolomé Freire, el autor del libro La jubilación, una nueva oportunidad, que bueno, todavía no nos había visitado en esta emisora, aunque él es asiduo de este programa. Ya les digo yo a ustedes que lo van a escuchar hoy solo por primera vez, porque la voz del doctor Freire va a ser una bueno, pues una voz asidua en estas palabras mayores. Doctor, buenos días.
Hola, buenos días, Juan, y buenos días a todos.
¿Cómo van las Navidades?
Pues muy bien. Muy
¿Rodeado bien. De nietos?
Sí. Bueno, no tengo tantos, pero tengo suficientes, yo creo, por la alegría y el ruido y el barullo que organizan cuando están en casa, que es un gran placer. Yo creo que los nietos son un regalo de la vida.
Vamos a hablar de propósitos, doctor, porque esto es, bueno, es común, es más que común.
Desde luego.
¿Es además de común necesario esto de pararse, aunque solo sea al final del año?
Yo creo que sí. Cada vez que se produce un cambio en la vida, ¿no? Como es el cambio de año, pues yo creo que es bueno tomarse un tiempo para pensar un poco en lo que ha pasado en este último año, hacer una revisión en donde tengamos presente, bueno, las cosas que hemos hecho, lo que hemos conseguido, y también lo que echamos de menos, o lo que no ha ido como esperábamos, o lo que siempre hemos pensado que querríamos hacer y no hemos hecho. Y a partir de ahí, pues puede ser el momento, ese momento que los griegos llamaban kairos, ¿no? Que es ese momento que es la oportunidad justa para poder plantearse nuevos proyectos.
Doctor, ¿qué es un propósito? ¿De qué hablamos cuando decimos esto?
Bueno, un propósito es algo que nos ayuda a levantarnos por la mañana. Es un objetivo que queremos conseguir y que esperamos que añada sentido a nuestra vida. Es decir, que haga que enriquezca nuestra vida, que nos estimule a esforzarnos por alcanzar una determinada meta, y que es un aliciente para seguir aprendiendo, seguir descubriendo, seguir explorando y seguir completándonos como personas.
¿Se puede vivir sin propósitos?
Pues sí, desde luego, creo que se puede vivir, pero no vivir bien. Creo que para vivir bien es importante tener un propósito, una dirección, algo que nos sirva como una brújula, ¿no? Que oriente nuestros esfuerzos, que nos ayude a dar lo mejor de lo que somos, que en la medida en que nos acerquemos a conseguirlo obtengamos esa satisfacción y esa autoestima que conlleva el lograr lo que uno se ha propuesto, y si uno no tiene esa brújula, esa orientación en la vida, pues yo creo que se puede vivir, pero se puede también perder muchas oportunidades y no desarrollarse de una manera lo más completa posible.
Los propósitos, imagino, doctor, que claro, a medida que cumplimos años, a medida que envejecemos, van cambiando.
Por supuesto.
Ya no se trata solo de que de un año para otro, el año pasado me propuse tal cosa y lo he conseguido y voy a cambiar, sino que la naturaleza, para entendernos, de los propósitos va a ir cambiando con el paso de los años.
Claro, claro. En diferentes momentos, todos los momentos de la vida tienen sus demandas, ¿no? Sus tareas evolutivas que llamamos en el campo de la salud mental. Es decir, que para poder adaptarte al nuevo tiempo, tienes que cambiar algunas de tus costumbres, tienes que incorporar costumbres nuevas o por lo menos hábitos nuevos que finalmente pueden terminar siendo costumbres, pero cada momento tiene las suyas y por lo tanto, según uno va siendo mayor, tiene que ir revisando los propósitos para encontrar aquellos que efectivamente tienen sentido para la persona y van a añadir ese sentido a la vida de esa persona. No es lo mismo un joven, ¿no?, que se plantea conseguir un éxito a nivel académico o a nivel laboral, ¿no?, que una persona mayor que se plantea, bueno, pues por ejemplo, permanecer activo, abrirse a nuevas relaciones, son distintos, ¿no? Pero siempre puede haber propósitos y además los propósitos nos dan vida, nos sirven para mantenernos activos, para mantenernos socialmente conectados. Además, nos dan ilusión, nos dan esperanza y incluso se ha asociado el tener propósitos con la longevidad, con vivir. Anda. Con vivir más años, ¿no? Una de las primeras cosas. Hay algunas áreas en el mundo, hasta ahora se han identificado 6, que se han llamado áreas azules, ¿no?, en donde se ha comprobado que la gente vive más años que en otras zonas. Y se han estudiado qué es lo que puede
influir, ¿no?,
en que efectivamente vivan hasta una edad más avanzada. Y en buena salud. Y una de ellas es la isla de Okinawa, en Japón. De ahí surgió también el término ese que hoy se emplea mucho de Ikigai, que tú y muchos oyentes lo habrán oído, ¿no? Uh-huh. Que es un término japonés. Y se vio que efectivamente esas personas mayores, parte de lo que contribuía a su vitalidad, a su buena salud y a su vida prolongada era precisamente el tener un propósito. Un propósito que siempre tiene que ver con algo que nos gusta hacer, algo que sabemos hacer, algo que tiene un cierto bien social, ¿no? Porque un propósito puede ser, por ejemplo, pues hacer un trabajo de voluntariado, ¿no? Y cada uno tiene que encontrar el suyo, no es algo en el que todos tengamos que utilizar o seguir el mismo camino, ¿no? Ahí también hay un gran margen de libertad y de oportunidad para que cada uno se extienda como persona precisamente haciendo aquello que le interesa, que le divierte, porque es importante también que el propósito apasione, o sea, que despierte las ganas de y el placer de llevar adelante las acciones que van a conducir a lograr eso que uno se ha propuesto.
Claro, es que qué palabras estamos dejando aquí sobre la mesa, ¿eh?, cuando hablamos de propósitos, doctor. Pasión, placer, logros. Uh-huh. Como lo ha dicho esa consecuencia social de lo que nos proponemos. Ahora entiendo yo cuando decía los propósitos nos ayudan a vivir, evidentemente.
Exactamente. Eso siempre se asocia la palabra propósito con la ilusión de levantarse cada mañana, ¿no? Que es tan importante, ¿no? El saber que uno en ese día, ¿no?, que como siempre es un regalo, uno tiene algo que hacer que te gusta, que sabes que haces bien, que sabes que ayuda a los demás, que sirve para algo, que desarrolla una parte de ti que tú tienes interés en desarrollar y a lo mejor no has tenido la oportunidad de hacerlo previamente, ¿no?
en cualquier momento de la vida, esos propósitos nos ayudan a vivir, estos propósitos que estamos, bueno, pues valorando y de los que estamos hablando con el doctor Bartolomé Freire. Doctor, en este programa siempre tenemos que hacer una paradita, para escuchar unos mensajitos. ¿Se va a quedar con nosotros un poquito más?
¿Cómo no?
Porque después quiero saber más cosas de estos propósitos. Alguno ha dicho, porque tenía pensado preguntarle cuáles son los propósitos más recomendables a nivel general, porque es cierto que ha dicho que depende, ¿no?, de cada uno, que es algo como muy personal. Pero para pensando en esas, sobre todo en las personas mayores, al que le pueda faltar en algún momento la ilusión, que es otro término que también ha mencionado hablando de propósitos, ¿cuáles son los propósitos que les podríamos recomendar? Y también quiero abordar otro asunto que ha dicho. Claro, está bien pararse, aunque solo sea, le decía yo, al final del año, y decía, hay que hacer un balance, ¿no?, de lo que ha sido el año. ¿Cómo entender que lo que, no lo malo, pero lo menos bueno, no tiene por qué ser tan malo, ¿no?, que también nos puede ayudar eso que no nos ha gustado al hacer el balance para encauzar los propósitos del año siguiente? Son muchas cosas, las que tenemos.
Muy bien. Yo en lo que pueda contestaré.
Las que tenemos que hablar, les recuerdo que estamos con el doctor Bartolomé Freire. Él dice, es ex psiquiatra. Yo creo que uno no se jubila nunca de esto, ¿que no? No.
Bueno, cuando digo eso, claro, es que ya clínicamente no trabajo, no veo pacientes, ¿no? Y eso es una parte tan esencial de la identidad y del trabajo del psiquiatra, que cuando me preguntan, pues a veces dudo si tengo que decir ex o no, pero esto que estoy haciendo ahora contigo, Juani, y que aprovecho para agradecerte el divulgar mi conocimiento, pues también es una manera, creo yo, de ayudar a los demás y por supuesto es un propósito muy importante para mí.
Palabras mayores, Juani Loro. Palabras mayores.
¡Feliz Navidad!
Juani Loro.
¡Feliz Navidad!
Con este canto de este niño pequeñito. Ahora estará José Feliciano por ahí de fondo, pero queríamos poner una voz infantil ya que está con nosotros. Les recuerdo el doctor Bartolomé Freire, que está disfrutando de estos días de Navidad en familia, como estamos deseando y siempre a lo largo de todo el año hacer todos, y con nietos, claro, porque él es abuelo.
Sí, y ejerzo además.
Y además.
Orgullosamente.
Qué importante eso, porque es un propósito interesante, ¿no?
Desde luego, es un propósito, es uno de los propósitos, yo creo, más frecuentes entre las personas mayores, que nos motiva, que nos pone en contacto con la vida, que nos abre a unas relaciones nuevas que se van enriqueciendo según van siendo mayores, ¿no? Y de los que aprendemos mucho.
De los pequeños.
Sí, porque ellos están en contacto con aspectos de la realidad que nosotros desconocemos, ¿no? Pues ya, por ejemplo, todo el mundo de los medios de comunicación y de información actuales, ¿no? Pues yo tengo un nieto que le encanta hablar de los juegos que juega en la Play o en la tablet, ¿no? Y bueno, pues a mí me da curiosidad, no es que me interese mucho porque no. Yo no voy a jugar, pero sí que me gusta ver qué es lo que ve él y cómo lo entiende y cómo lo usa. En fin, son, como te decía antes, Juani, son un regalo de la vida.
Y los abuelos también, lo que pasa es que a los que sois abuelos, pues se os olvida en ese momento, pero si uno echa la vista atrás y piensa en sus abuelos, que la vida no es la misma sin los abuelos.
No, yo creo que aportamos algo, bueno, distinto que lo que aportan los padres. Nuestra función es diferente, pero yo siempre pienso que son los que nos van a recordar. O sea, que yo, de alguna manera, o mi legado, por decirlo de algún modo, va a durar lo que duren mis nietos. A partir de ahí pasaré al olvido, ¿no? Y bueno, eso a mí me emociona y por otro lado me parece importante que ellos reciban ese cariñito que va a estar ahí con ellos y que cuando piensen en su abuelo o en su abuela, de alguna manera les caliente un poquito el corazón, ¿no? A lo largo de la vida, que sepan que estaría allí con ellos ese ser querido, ¿no?
Sin duda que eso es así, eso es así. Seguimos hablando de propósitos. Si se acaban de incorporar ahora al programa, pues estamos charlando con el doctor Freire sobre la necesidad de encauzar, bueno, pues en este caso hemos dicho el año nuevo, por eso de que se nos acaba el año y comenzamos uno nuevo, el 2024, encauzarlo, planificarlo, pensarlo con unos propósitos que cada uno debe, bueno, pues tener muy claros, porque es algo muy, muy personal. Esos propósitos son, siempre decía el doctor, necesarios en toda la etapa de la vida.
Sí.
¿En la vejez más?
Yo no creo. Lo que pasa es que yo creo que a lo largo de la vida tienes una serie de objetivos que están marcados desde fuera, ¿no? Pues tienes que ir al colegio, tienes que estudiar, tienes que examinarte, luego tienes que trabajar con una serie de instrucciones y de objetivos. La vejez, a partir de la jubilación, se produce un cambio importante y es que ya a partir de ahí las obligaciones sociales son mucho menores. Y entonces tú tienes que sustituir esas obligaciones en un ejercicio de libertad por tus propios propósitos, por lo que tú quieras hacer. Tienes esa libertad, que como siempre la libertad tiene dos caras. Por un lado, produce esa satisfacción, que es lo que los jubilados más describen del momento de la jubilación, o de decir, el tiempo es mío. Pero por otro lado, tienes la parte de responsabilidad, ¿no? Donde lo que va a pasar en tu vida depende de ti, sobre todo de ti. Y entonces tienes que bueno, pues buscar nuevos propósitos que tengan sentido para ti. Y para que tengan sentido, tienen que ser propósitos importantes. O sea, no importantes, pueden ser cualquier tipo de propósito, sino que satisfagan necesidades importantes tuyas, ¿no? Porque, por ejemplo, eso del chiste ese tan conocido
¿El de la bolsa?
El de la bolsa, exactamente, ¿no? Es decir, ir a por el pan no es su propósito.
Bueno, podemos contar el chiste, doctor, porque
sí,
claro.
Sí, cuéntalo tú.
¿Yo?
Que
no.
Seguro que...
No, cuéntalo.
Bueno, que se cuentan dos jubilados y uno le dice a otro, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Y dice, yo me dedico a la bolsa. ¿A la bolsa? Ah, qué bien, a los valores, las inversiones, las acciones. Dice, no, a ir todos los días a por el pan. Bueno, pues eso no es un propósito que sirva para dar sentido. Es decir, tiene que responder a una necesidad importante de la persona, como puede ser la realización personal, ¿no? Es decir, el aprender algo, el desarrollar alguna nueva habilidad, en el mundo de las relaciones, el tener nuevos amigos, el incorporarte a nuevos grupos, o propósitos religiosos o espirituales, ¿no? Es decir, tienen que... Para que aporten sentido, tienen que responder a una necesidad importante y la necesidad es la que varía dependiendo de cada uno, que cada uno tiene que encontrar aquello que realmente le importa, aquello que es necesario para él. Y en ese sentido de los abuelos está muy bien. Es como te decía, un auténtico regalo. Pero también hay que tener en cuenta que a veces esa relación con los nietos o el cuidado de los nietos puede sustituir una falta de propósito.
¿Cómo? A ver.
Es decir, que hay personas que no tienen dificultades para encontrar su propio camino y trazar sus propios objetivos y dedicarse a ello, porque claro, con los propósitos no solamente tienes que elegirlos, sino que luego tienes que trabajar y tienes que tener una cierta disciplina para conseguir alcanzar aquello que te has propuesto, ¿no? Entonces, esto, hay personas que como no son capaces o tienen alguna dificultad para desarrollar su propio propósito, pues lo que hacen es de alguna manera, volcarse en la vida de los nietos como una forma de llenar su vida de alguna actividad. Bueno, yo creo que eso es un error. Creo que no es bueno para las personas que esos que se han llamado abuelos esclavos, ¿no? No es bueno para los abuelos porque están desperdiciando una oportunidad única en la vida de ser más libres y de poder hacer cosas que respondan realmente a lo que ellos desean y a lo que a ellos les interesa o les divierte, ni es bueno para los nietos que de alguna manera se sienten obligados a tener que estar con los nietos o a los hijos que se sienten de alguna manera poco desplazados por la presencia permanente de los abuelos.
Queda claro y agradezco especialmente esa aclaración. Cuando hablamos de propósitos, decía el doctor al inicio que, claro, hay que hacer un balance cuando te paras a pensar cuáles son esos propósitos de cara, en este caso estamos hablando del año que viene, pues hay que hacer balance de lo que es tu vida, ¿no? De las cosas que funcionan, de las que no funcionan, de lo que tengo, de lo que anhelo, de lo que quiero hacer, de lo que hago, de todo un poco. Puede ser, doctor, que, claro, encontremos cosas que no nos gustan tanto, ¿no?
Siempre vamos a encontrar
pero
cosas
encontrar,
que no nos gustan tanto.
Encontrar esas cosas que no nos gustan no es malo.
No, yo creo que es bueno, es muy bueno el poder ser conscientes de lo que no nos gusta que estamos haciendo o que hemos dejado de hacer, ¿no? Creo que es porque ser consciente es el primer paso para cambiarlo. Si no eres consciente, no lo vas a cambiar. Y segundo, tener una mente de crecimiento, ¿no? Que es lo que se entiende por una mente de crecimiento, implica que tú utilizas tus errores para crecer, uh-huh. Es decir, para aprender, para preguntarte, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? No tanto culparte o culpabilizarte, que no lleva a nada, sino utilizar esa situación o esa falta de eso que echas de menos como un punto de partida para reflexionar y pensar por qué. ¿Por qué no estoy haciendo esto que a lo mejor el año pasado me propuse hacer y que no llegué a hacer o que hice el primer mes y que luego dejé, ¿no? Porque a partir de ese conocimiento vas a poder hacer algo para que no se vuelva a producir la misma situación. Entonces, eso, en vez de deprimirse o culpabilizarse, la mirada retrospectiva que identifica errores, fracasos, ausencias, tiene que servir positivamente para, una vez analizado y comprendido por qué pasó aquello que pasó, utilizar ese conocimiento para crecer y para evitar que se repita.
¿Alguna pregunta personal puedo hacer?
Sí, a ver.
Bueno, él sonríe, o sea que sí. Propósitos del doctor Freire para este 2024. ¿Alguno, Alguno que se pueda contar?
Pues mira,
porque sabemos que es un poco culo inquieto, que no para y que siempre está queriendo hacer muchas cosas.
Un propósito que tengo así pendiente, este último trimestre he tomado un curso de cocina.
¿Pero qué me dice?
Pues sí.
¿Qué he aprendido a hacer?
Las clases eran de 10 clases de diferentes tipos de platos, ¿no? Mi propósito es practicar.
Porque hasta el día de hoy, ¿quién cocina en casa?
Mi mujer.
Claro. Y además era de los que dice, como lo hace tan bien, está todo tan rico.
Me has pillado.
Claro, has pillado. Claro.
Sí, así es. Pero bueno, en parte, ella me ha animado, entre comillas.
¿Hacer el curso?
Hacer el curso.
Eso tiene una lectura doble, ¿eh?
Sí. Pero claro, una cosa es hacer el curso, tomar las notas, verlo allí, entender que, bueno, me ha servido para entender ciertos procesos que yo no sabía un poco cómo se desarrollaban, ¿no? Qué fases tenían. Ahora ya más o menos lo sitúo. Pero me propongo todas las semanas, por lo menos, hacer un plato.
¿Hasta ahora no hemos hecho ninguno?
Sí, sí, sí. Ah, hemos hecho varios.
¿Cuál?
Pues mira, con resultados, con resultados variados. Hice unos espaguetis con pesto, que me quedó un engrudo el pesto, que solamente lo comí yo y estaba malísimo. ¿Qué más he hecho? He hecho con verduras, un pisto de verduras.
¡Qué rico!
Que me salió bastante bien.
Muy bien.
Me salió bastante bien. Y hice una crema de
¿calabaza?
De calabaza y jengibre, que estaba muy rica.
¡Qué bueno!
O sea, que bueno, algo he hecho, pero
muy
en fin.
Bien, y todo cocina saludable, muy bien.
Sí, sí, sí. Y querría hacer una mousse de chocolate para la noche de fin de año.
Muy bien, pues estamos a tiempo.
Yo creo que sí.
Además, yo pensaría, y esto, bueno, no es un consejo, doctor, Dios me libre, pero el siguiente plato, igual si piensa cuál es el plato favorito de su mujer.
Sí, sí.
Y lo ponemos ahí en marcha, bueno.
Yo creo que me has dado una clave importante. La tendré muy en cuenta, Juane.
Me alegro que ese sea uno de los propósitos. Doctor Bartolomé Freire, siempre un placer recibirle en este programa. En esta casa decía a los oyentes que es la primera vez que le escuchan, pero que no va a ser la última. Arrancamos el propósito de este programa, uno de ellos, es contar con el doctor Bartolomé Freire periódicamente, para seguir hablando de cosas tan interesantes.
Muchas gracias, Juan, y gracias por esta oportunidad y aprovecho para felicitar el año a todos los oyentes.
Igualmente, y manos a la masa, ¿eh?
Exactamente.
Gracias, doctor.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Hay un río encendido de hojas amarillas y rojas. Descarcha en su cuerpo transparente, de mis huellas descalzas en su barro dormido. Hay una música lacrimosa, alrededor del árbol escondido, del árbol de las ramas hacia el cielo, que buscan la luz que no encuentran en el suelo. La niebla alrededor, huecos entre las piedras, la piel verde de musgo aleja el frío de cuchillo que la puebla. Hay un bosque en mi sueño, con hadas, duendes, aves y mariposas, y palabras, y lienzos llenos de colores. Un piano hecho de agua, con sus teclas suspendidas en el aire. Una guitarra de flores con la forma de tu cuerpo, y cuerdas de sabores. Hay en mi sueño un bosque que aparece, desaparece y vuelve a aparecer, entre esculturas nacidas de la tierra y la madera, y la dulce melodía de la vida envolviéndolo todo de una paz eterna. Si cierro los ojos, sonrío, puedo verlo, tocarlo. Si los abro, vuelvo a sonreír por haber podido verlo, soñarlo.
Feliz Navidad,
más ojos,
pero bueno y felicidad.
¿Qué dice africano?
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Seguimos avanzando, vamos con esta última parte del programa para, en este tiempo de ocio, recomendarles. En este caso les vamos a invitar al Teatro Pavón de Madrid para vivir una experiencia en familia que yo creo que no deben perderse, porque habrá música y acrobacia, es un poco de circo, hay valores sobre el escenario, un poquito de todo. Mighty Jumbo ha llegado a Madrid para animar esta Navidad y va a estar hasta el día 7 de enero. Yo les invito, ya desde ahora, a que si no lo han visto hasta el día 7 se pasen por el Teatro Pavón de Madrid, pero no solo les voy a invitar yo, la productora de este espectáculo, Ana Villa, va a hacerlo porque está al otro lado del teléfono. Ana, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Gracias por estar ahí, Ana, y invitamos a todos, ¿no?, a disfrutar de,
sí, bueno,
de este espectáculo que, claro, somos muy dados a poner etiquetas. ¿Cómo definimos lo que vamos a ver?
Bueno, lo que vamos a ver es diferente, diferente a lo que hay habitualmente en cartelera, por lo tanto ya eso merece pasarse por allí. Y bueno, pues tiene muchos matices el espectáculo, porque uno diría voy a ver un espectáculo diferente, un espectáculo africano, que ya esto quiere decir mucha vida, mucha energía, muchas ganas de salir del teatro y bueno, pues comerse el mundo, porque al final es un poco la energía que ellos transmiten, ¿no? La energía tan vital, tan llena de ganas, ¿no?
Uh-huh.
Y eso es siempre cuando vamos a ver un espectáculo de circo africano, que yo ya llevo muchos años llevando este tipo de programas, eso es lo que dice todo el mundo cuando sale. Pero es que además este espectáculo tiene muchas cosas. Por un lado, pues bueno, es un alegato a las abuelas, a la tradición oral, la africana. Es la historia que le cuenta una abuela a su nieta sobre una mujer que se volvió avariciosa en Navidad. Pero bueno, ahí toca todo lo que tiene que ver con las mujeres, el sufrimiento de las mujeres, la capacidad de resurgir y sobre todo la sabiduría interna, porque yo no tengo que es el director del proyecto, lo que quería era un poco sacar a la luz la mujer africana invisibilizada, tanto uh-huh. como han sido las europeas, pero en este caso, pues las guerreras, ¿no? Las mujeres guerreras que lucharon por la independencia de África y que no salen en ningún libro. Y bueno, pues hace un pequeño guiño a esto con el personaje principal, pues que es una mujer que se convierte en una mujer dura y fría porque sufre, pero luego, pues gracias a otros personajes del espectáculo, sobre todo a una estrella, pues ella sí consigue volver a encontrarse con su sabiduría que tenemos las mujeres, que no solo las africanas, todas lo tenemos, ¿no? Y bueno, pues darse cuenta de que la comunidad es lo que ellos entienden y ellas entienden como vida, es comunidad, ¿no? Uh-huh. El individualismo que tenemos aquí, no. Y luego yo creo que un poco lo que quiere transmitir también es pues esto, que no nos acordemos de la abuela que tenemos en la residencia solo en Navidad, que no nos acordemos de compartir con los demás, sino que todo el año debería ser este espíritu, ¿no? Que es el que yo siempre que viajo o estoy viviendo una temporada en África, lo que me llevo siempre es eso, es como ¿cómo se nos ha olvidado? Porque nosotros éramos así también.
Ya. Yeah.
¿Cómo se nos ha olvidado que lo importante es cuántos somos en la mesa y no tanto lo que hay en la mesa, ¿no? ¿Cómo hemos perdido esta parte? Así que yo creo que hay que ir a verlo, porque además es que es la punta del iceberg de un proyecto mucho más grande en Nairobi, que ayuda a muchos niños y niñas, a una comunidad, y aparte de pasar un buen rato, pues sabemos que, bueno, estamos colaborando con algo bello.
¿Ese proyecto en qué consiste, Ana?
El proyecto de Yo No Tiene, bueno, de Mighty Jumbo, consiste en poder dar formación a gente que tiene capacidad para el circo y que, bueno, puede ser un medio de vida.
Ajá.
Y les da formación durante 3 años con muy buenos profesores para poder llegar al máximo de sus capacidades y luego poder estar en otros circos o demás. Pero sobre todo lo que se intenta es que, bueno, pues los niños, niñas y jóvenes que están en situaciones complejas, pues que puedan tener un espacio donde ir, porque claro, no hay el centro cultural ni hay el para la población normal, ¿no?
Claro.
Sí, para la comunidad internacional hay algún sitio, pero para
ellos no.
La gente del día a día no, entonces de la calle no. Entonces, hablo de la calle de cualquiera, ya no te digo gente que esté en situación extrema, sino que el ocio no se concibe como aquí para que haya un espacio de... Así que bueno, persigue eso, dejar como que el arte sea un transformador social, que lo es, y el circo para mí es una herramienta buenísima porque necesitas a los otros para poder crecer. Y entonces esto hace que, bueno, empieces a volver a confiar, a volver a ver que tú eres capaz, pero que también con la ayuda de otro. Así que, bueno, es una herramienta muy útil con los niños y las niñas de allí, de la zona donde estamos. Y yo creo que es muy, muy interesante el proyecto que tienen.
Sin duda que lo es, y decías tú, el arte es un instrumento transformador, y qué importante, lo decía al inicio, antes de que tú definieras el espectáculo, cuando decías no, que era algo que es así, diferente, qué importante el dentro de ese poder transformador que tiene el arte, este espectáculo lo tiene, qué importantes son los valores. Yo el día que fui a veros, estaba lleno de niños. Y yo, claro, estaba expectante a ver cómo iba a ser el espectáculo. Y ellos disfrutaron, pero yo disfruté, Ana, que...
Ay, me alegro.
Claro, porque era esas conversaciones en esa esquinita del escenario, esa abuela, esa niña. Bueno, no voy a desvelar mucho más porque tú lo has explicado muy bien. Pero yo disfrutaba no solo viendo lo que había en el escenario, oyendo las reacciones de los más pequeños que estaban en la sala.
Sí, bueno, es que nosotros yo creo que siempre trabajamos con esta expectativa de que llegue a todo el mundo, a que no llegue solamente a los niños y las niñas, sino que le llegue a todas las personas. Y yo creo que lo consigue el espectáculo, la verdad, que lo disfruta todo el mundo. De hecho, yo creo que están yendo muchos más niños y niñas por el horario, ¿no? Porque es un horario, las 12 de la mañana a las 5 de la tarde, que está muy destinado a la familia. Pero es verdad que nuestro público, cuando hacemos giras de circo africano en verano, en festivales y tal, puede ser cualquiera. De hecho, hay un público muy, muy amplio de gente joven que le encanta el circo y que van a todos, o porque tienen implicación con proyectos africanos, o porque tienen implicación con el circo, o con las artes en general. Muchísima gente joven, ¿no? De todas las edades, pero mucha gente... joven sin hijos, quiero decir. Pero vamos, es un espectáculo porque claro, nosotros hacemos un esfuerzo enorme para poder poner esto en los teatros. Ha sido una oportunidad muy grande que nos han dado en el Teatro Pavón, la dirección Esther, que ha sido quien lo vio, que esto podía funcionar. Y la verdad que ha sido un esfuerzo muy grande traerlo, pero yo luego pienso por otro lado, que la gente no le... Hay veces que luego te dicen, ah, pero estuvisteis, pero... Y claro, dices, es que hay muchas cosas en Madrid, y claro que todo el mundo hace cosas muy buenas. Pero es verdad que el mérito que tiene para mí lo que hacen ellos es que lo hacen con unos recursos pues muchísimo menores que tiene, por ejemplo, un Rey León. Y sin embargo, cuando tú sales de ver el espectáculo, la experiencia, que al final es lo que perseguimos cuando vemos un espectáculo... te llega mucho más, porque sí. Es muy cercano, ¿no? Es una cosa que es como, ostras, ¿no? Lo otro es, que no digo que por supuesto es fantástico todo, pero como que esto tienes la oportunidad de verlo este mes y luego ya no, ¿no? Entonces como claro. El esfuerzo que ellos hacen de poder estar, que se vea con el teatro lleno todos los días, ¿no? Que esto es lo importante, y que ellos se lleven los aplausos, que aparte del dinero, pues es lo que, por lo que se hacen, ¿no? Estas cosas que...
Ellos... No, te decía Ana, no, que ellos se van a llevar todo eso y los espectadores, y repito, doy fe, se llevan muchas cosas también. Y tú decías algo importante, ¿no? Reflejan una realidad que seguramente tenemos guardada en algún momento, en algún punto de nuestros sí. recuerdos, pero que hemos olvidado. Y qué bueno, qué bonito que en este caso a través de la música, la danza, la acrobacia, el circo africano... nos pongan de nuevo en el presente. Por eso, Ana, todos al Pavón hasta el día 7 para ver Mikti Jambo, este circo africano, este espectáculo diferente, lleno de ternura, de valores, para esta Navidad vivirla en familia.
Pues sí, ojalá que se llene el teatro todos los días, que sigamos así, que la gente... nos pida más y que, bueno, que puedan volver el año que viene también. Y desde luego que esto es una garantía, que incluso yo sería capaz de decir que le devuelvo el dinero al que me diga que no salió del teatro con las ganas de vivir renovadas, ¿no? Es decir, yo quiero no dar volteretas, sino yo quiero tener estas ganas, ¿no?
Claro,
es que es
claro.
lo que yo creo que más les define. Y conocer un pedacito de África de una manera diferente a lo que nos muestra la tele, ¿no? Que eso también es muy importante. Pues esta gente que lucha por cambiar su realidad, que están haciendo proyectos súper bonitos, que bueno, que tienen mucho que enseñarnos, y que hay muchos niños y niñas que no han conocido esa España en la que, y muchos jóvenes, en la que nos sentábamos 40 en una mesa a repartir lo que había, ¿no?
Eso en el Teatro Pavón hasta el día 7. Ana, un placer. Ana Villa, productora del espectáculo. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a todos por escucharnos, por seguirnos. A mi compañero, a Víctor Nieva, que ha estado en el control. Y ya nos encontramos al año que viene. Disfruten del fin de año y planifiquen sus propósitos. Que sean felices.